Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Ya lo anticipábamos tras el puente de San José, nos hemos dado otra pausa en esta Semana Santa, aunque ha tenido que ser algo más larga de lo que inicialmente habíamos previsto. Ariana de Zaga, ¿qué tal esa garganta?
Pues mejor, afortunadamente.
Bien, bien. Oye, lo que haga falta, ¿eh? Eso sí. Hoy tendrás sesión extra de noticias para nuestros oyentes. Y es que estás escuchando el arranque de esta nueva actualización de tus sistemas, amigo oyente. Aquí arranca Actualízate, el programa que reúne las noticias que en verdad te interesan. Soy Kepa Rutia y además de Ariane Lázaga nos acompañan Cristian Rodríguez y John Pozo. Bienvenidos seáis también vosotros, pero no caigamos en los saludos y vamos al turrón. Eso sí, recordando antes cómo participar dejando vuestros comentarios en Facebook, Twitter o Google+. Somos Actualízate con K. Los siguientes tenéis además a vuestra disposición nuestro email contacto@actualizate.net y por último toda la información sobre el programa en nuestra página web actualizate.net. Como decía, vamos al turrón, no nos entretendremos más, vamos cargaditos, empezamos.
Las llamadas de voz IP de WhatsApp consumen el doble de datos que las de Line o Skype. Según un estudio realizado por Tecnoexplora, portal web dedicado a tecnología, las llamadas de WhatsApp consumen 778 kilobits de datos por minuto, un consumo que contrasta con Line, la plataforma que menos datos consume, con un 261 kilobits por minuto. Google Hangouts se coloca detrás de WhatsApp con un consumo de 770 kilobits, seguido por Skype con un consumo de 410 kilobits por minuto, según datos del mismo estudio.
Bueno, aquí hemos dado la noticia de que WhatsApp es el que consume el doble, pero Hangouts es, o sea, la diferencia con Hangouts realmente...
Es un byte.
Sí, es que es como bastante ridículo,
¿no?
No
sé por qué noto una...
Ah, no, perdón, un kilobyte.
Sí, es como...
Una perturbación de la fuerza, como que estáis ahí muy...
Y de hecho consume el triple. El triple que el que menos. Que sería casi el doble que Skype de Microsoft, por Dios. Pues sí.
Qué caos.
No te defiendes ni nada.
No, es que hoy...
Digo, podías utilizar argumentos como que al no utilizar...
Hoy va a ser un mal día para Google.
No, pero podías esgrimir argumentos como calidad de sonido, no hay reverberaciones, bla, 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 bla. Podrías, no sé...
Pero todas esas cosas las hace, si las hace, el propio sintetizador de voz o micrófono que tenga la propia aplicación.
Bueno, pero la calidad...
No va en transporte, no,
pero
sea,
sí,
no
depende,
se aplica transporte.
Depende de cuánto comprimas, al final es como cuando guardas un audio en 128 o lo guardas en 32, en estéreo o en mono, me refiero. Ahí sí que tienes una un salto de cualitativo, pero ni siquiera se ha defendido, ¿eh?
A ver, y porque Hangout tampoco es que sea una aplicación que me fascine demasiado. Es muy pesada. Y por muy pesada me refiero que para que te lleguen las notificaciones y todo eso es como... Y más teniendo en cuenta cómo funcionaba antes Gtalk.
Precisamente cuando han quitado el Gtalk para el PC, me he negado a desinstalar el Gtalk y a poner el Hangout en el PC. Lo probé un día, y justo cuando salió y tal, yo pensando que sería pues prácticamente una actualización. Y cuando lo probé, dije, lo desinstalé inmediatamente y volví a poner el Gtalk, que todavía entonces se podía. Y he vivido con ello hasta que de repente Google me ha mandado un email diciendo, oye, que se acabó. Y ya el Gtalk efectivamente se acabó, ya no puede conectarse. Entonces lo he desinstalado y ya está. Ya me he quedado sin sistema de mensajería de Google en el PC. Porque
que sí, que entiendo que tiene mucho más, pero claro, cuando no utilizas ese mucho más, también tendrían que saber coger y
hacer una versión light.
No, la versión light, no, poder tú activar qué cosas quieres usar o qué cosas no quieres usar. Y si solo estás usando el sistema de mensajería instantánea, que es lo que tenía el Gtalk, pues no me metas tantas historias adicionales. Si solo estoy usando una, déjame que yo decida o que se activen conforme se vayan a ser requisito.
Eso es.
Bueno, yo me quedo con que ni siquiera Cristian les defiende.
Según el informe Resources Vulnerability Review de la firma de seguridad Secunia, Google Chrome fue el pasado 2014 el programa con el mayor número de vulnerabilidades. Según este informe, 504 fueron las vulnerabilidades encontradas en el navegador de Google, que encabeza la lista, seguido por Solaris de Oracle, con 483 vulnerabilidades, y Gentoo Linux con 350. El informe está basado en todos los informes recogidos por la herramienta PSI, Personal Software Inspector, de la propia Secunia. De un total de 15.435 vulnerabilidades, el informe considera altamente críticas un 11% de las mismas y un 0,3% extremadamente críticas.
Fatality no, realmente... Estamos ante lo de siempre. Siempre hemos criticado que Microsoft tenía muchos bugs, muchos fallos de seguridad y demás, y siempre le hemos defendido diciendo que al final era el sistema más extendido y el, por tanto, el sistema en el que...
Y flexible, etc.
No, más extendido en el sentido de que tenía más usuarios y, por tanto, era el sistema en el que encontrar una vulnerabilidad era más rentable para quien quería explotar esa vulnerabilidad. Lo que está ocurriendo ahora con Google Chrome es que contra más se está instalando, mayor es el parque de ordenadores que lo tiene instalado, más interesante es para quien quiere hacer la puñeta encontrarse estas vulnerabilidades y, por tanto, más a menudo se encuentran y más a menudo se reportan.
Bueno, y no hace falta que lo busquen específicamente. Simplemente, como hay muchísima más también, gente utilizándolo, claro, se encuentran con cosas que para ellos no es nada, simplemente que ha fallado. Pero, claro, cuando empiezan a reportar es que aquí falla, pues puede venir uno de los amigos de Kepa, de estos que dice que están buscando ahí los fallos, ven de dónde sale el fallo y se aprovechan de ese fallo.
Pero ya digo, no solo, como dices tú, Cristian, no solo porque alguien los busque activamente los fallos, sino simplemente porque como hay mucha gente usándolo, cuanto más gente lo usa, más situaciones distintas, más casuísticas se están produciendo y, por lo tanto, como dice Cristian, más veces puede llegar a fallar porque ocurra algo inesperado, algo que pues que realmente estaba mal. Que no quiere decir que todos los demás sistemas o todos los demás navegadores sean mejores o no tengan una vulnerabilidad. Simplemente quiere decir que contra más se usan, más fácil es encontrarlas. Los que se usan menos, bueno, pues habrá quien diga que es que tienen menos vulnerabilidades. No, no es que tengan menos, es que se encuentran menos, que no es lo mismo. Entonces, bueno, pues mira, ahora le ha tocado a Google Chrome porque es lo que tiene, está en la cresta de la ola. Mañana le tocará al siguiente que venga detrás por estar también en la cresta de la ola. Sin más.
Filtrados los cuatro primeros episodios de la quinta temporada de Juego de Tronos. La filtración ocurrió horas antes de que la HBO la estrenara de forma oficial. Según se explicaba en Torrent Freaks, se trataban de capítulos en definición estándar que posiblemente fueran entregadas a la prensa para que juzgaran el material, aunque no se encontraron indicios que señalaran quién podría ser el autor de la filtración.
Pues bueno, al final estas cosas siempre pasa lo que pasa. Esto al final lo único que va a llevar es que no se dé nada a la prensa y si se lo tengan que ir cubriendo, pues eso según se lo ve el resto del mundo.
Lo que me extraña es que no hayan encontrado marcas de agua o algo, porque
por eso
al final
dice que no se sabe quién ha sido.
Realmente cuando se entrega esto a depende qué medios, se hace con una marca de agua, es decir, con una, pues como digamos como la mosca, digo para los oyentes, como la mosca de la televisión que vemos abajo a la derecha habitualmente en las televisiones, si no es arriba a la derecha, bueno, suele ser abajo a la derecha, con el logo.
No estamos hablando de que no tuviera ninguna marca de agua, ni que no se supiera que fuera una copia entregada a prensa. Lo que estamos diciendo es que, pese a todo, no se sabe a quién de todos los que se le ha entregado el disco, los capítulos, ha sido
bueno,
quien luego
bueno,
lo
pero,
ha
pero porque puede ser, una de las razones puede ser porque es que incluso hayan borrado la marca de agua.
No, pero
porque al final tú si lo que tienes es si tú haces una marca de agua realmente harás, entiendo que harán muchas marcas de agua y los sectorizarán, es decir, esta marca de agua es para la prensa escrita de no sé dónde, esta marca de agua es para la prensa leída de no sé dónde, entiendo que lo harán así porque si no la marca de agua realmente vale entre poco y nada. Entonces yo lo que me imagino es que eso es lo que se les ha, pues bueno, pues el que lo ha filtrado se ha cargado la marca de agua y bueno.
No sé,
se ha cargado la confianza, ¿no?
No sé si realmente había una marca de agua distinguible para cada uno de los receptores de esta versión previa, preliminar. Ahora lo que está claro es que una vez más estamos en exactamente lo mismo que ocurría con la noticia anterior. Estamos en la cresta de la ola, hay mucha gente interesada en lo que pueda ocurrir con Juego de Tronos y qué es lo que va a ocurrir y verlo antes parece como que da vida extra o no sé, una mayor puntuación en algún
que
tipo
son,
de
que
juego.
Son cuatro capítulos, que no es toda la temporada.
Cuidado,
pero al final sí que el que tiene mucho interés, la gente que tiene muchísimo interés, yo por ejemplo, yo prefiero esperar a que se esté acabando para ver todos seguidos.
Por ejemplo.
Pero yo, esa es lo prefiero. Que son cuatro capítulos, que igual si los ves te sienta peor, que vas a estar cuatro semanas sin poder.
Correcto.
Eso se está poder ver.
A ver, aquí estamos olvidando lo importante. Definición estándar. En la era del 4K.
Bueno, pero es que hay gente que veía Canal Plus sin decodificar los viernes a la noche. ¿Qué quieres que te diga? Pues hay gente para todo, ¿no? Al final.
No, hombre, y que quien está viendo la televisión, el que está viendo un episodio emitido, ¿cuántas televisiones emiten en alta definición?
Aquí.
Pues claro, estamos hablando de
bueno,
aquí sí, ¿vale?
Aquí, o sea, a ver, aquí el
se
H,
emite, se emite.
Sí, el HD de 200 canales es bastante.
No es Full HD, pero sí que 720.
Pero,
en algunos casos.
En algunos.
¿Qué menos?
Casos, no. En algunos.
No en algunos, he dicho, en algunos.
Por eso, o sea, definición estándar. Bueno, hablando de emisión de televisión, pues tampoco me parece a mí que sea nada raro.
Diccionario.
Meme, abreviación de mi meme, en griego cosa imitada, buscando la similitud fonética en inglés con gen. En las teorías de difusión cultural se trata de una idea, un comportamiento o estilo que se transmite de persona a persona dentro de una cultura. Dicha transmisión puede ser realizada a través de la escritura, el habla, los gestos, rituales u otros fenómenos imitables.
Siemens ha desarrollado un nuevo motor eléctrico para aviones, el cual es 5 veces más potente que cualquiera de los actuales. Este nuevo motor eléctrico tiene un peso de 500 kilogramos y es capaz de proporcionar una potencia continua de 260 kilovatios, lo que supone 5 veces más potencia que otros sistemas utilizados actualmente. Para conseguirlo, los expertos de Siemens han examinado todos los componentes de los motores anteriores y han optimizado al máximo sus capacidades. El motor está programado para comenzar la prueba de vuelo antes de finales del 2015.
Y ahora me mira a mí todo el mundo. A ver, hay que explicar que
es una noticia para la gente que...
Hay que explicar que es un motor. Yo lo diría, eso, que cualquiera de los actuales, pero motor. No es un turbopropulsor, no es un reactor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué categoría de motores de avión estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de las turbinas de los turbohélices, de estos que tienen las palas, los aviones regionales, por ejemplo, más pequeños que tienen... Las palas de,
con hélices, con hélices, lo que llamamos hélices.
Eso es, pues,
¿no?
En esa categoría es en la que se ha conseguido desarrollar, que hasta ahora pues realmente no lo había, o no lo había con un peso razonable, digamos. Se ha conseguido eso, desarrollar un motor que realmente en esa categoría es 5 veces más potente que el motor de queroseno correspondiente. Esa es la historia. ¿Qué supone esto? Pues una de las grandes críticas que tenía, por ejemplo, el Solar Impulse era que, aparte de tener muy, tenía que tener una construcción de muy, 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 muy poco peso, era muy todo muy ligero, con materiales, vamos, lo más ligero posible, porque sus motores no eran capaces de desarrollar una gran potencia. Si a este motor se lo ponemos al Solar Impulse, no sé hasta qué punto el peso de los motores actuales de Solar Impulse estarían equiparables, pero igual de repente tenemos que... Pues,
que al menos podemos llevar a una persona.
Que podemos llevar a alguien,
¿no?
Sí, un pasajero.
A lo mejor, y una mochila para hacer fin de semana.
En el Solar Impulse, creo que, si no recuerdo mal, solo va el piloto, punto. Solo va uno y justito. Entonces, bueno, y ya digo, muy grande, muy largo, con mucha sustentación en las alas, porque los motores como tales no tienen una gran potencia. De hecho, va a 130 kilómetros por hora o una cosa así.
Bueno, o sea, el Solar Impulse era... O sea, físicamente se asemeja mucho a un planeador, ¿no?
Sí, sí, lo único que
creo que ha visto alguna foto.
Eso
y...
es un muy estrechito de cuerpo, de fuselaje, y se supera una persona y muy, muy, muy grande de las alas, para que además ahí están las placas solares y demás para recibir la energía que luego se transmiten a los motores. Pero uno de los pegas que tenía precisamente Solar Impulse era que esos motores no eran demasiado potentes. Habría que ver si este mismo motor, pues igual con un poquito menos de potencia, puede aligerarse en cuanto a peso. Y bueno, pues a partir de ahí, como de costumbre, ¿no? Contra más grande, más potencia, pero más peso, pues habrá que buscar el ratio potencia-peso. Y lo que digo, no sé exactamente los turbopropulsores, las turbinas de un turbohélice, cuál es el peso de sus motores. Pero no confundamos eso con los motores de, por ejemplo, de un Jumbo. Eso, el cono este esférico que...
De estos aviones grandes que nos montamos todos no, habitualmente esos, para viajar, ¿no?
Esos no son de esa categoría, esos tienen bastante más potencia.
Premio en un aeropuerto japonés por no haber perdido nunca una maleta. El aeropuerto internacional de Kansai comenzó a ser operativo en 1994 y desde entonces no ha perdido ninguna maleta. El galardón llega a manos de Skytrax, aerolínea y consultora británica especializada en aeromoción, como parte de sus premios a los mejores aeropuertos del mundo. El ranking realizado por la consultora analizó 550 aeropuertos de todo el mundo con reconocimientos en 20 categorías.
Bueno, yo creo que también estos premios deberían darle alguno a otro aeropuerto. Tampoco ha perdido ninguna maleta, el de Castellón, ¿no?
Por ejemplo.
Es que yo me imagino que por allí maletas no habrá pasado ninguna. No sé si maletines habrá habido, pero maletas...
Hombre, maletas en el Castellón, ahora con los desplazamientos del Elche, que están fletando, no son vuelos regulares, son vuelos charter, pero ya ha habido algún vuelo...
¿Ha habido vuelo?
Ya ha habido algún vuelo.
No son regulares. Además de maletines, habrá habido maletas.
Por lo menos mochilas, no sabemos hasta qué punto. Porque claro, son para ir a un partido y volver. Tampoco, no creo que lleven equipaje para 5 días. Entonces, bueno, lo interesante de esto es eso, pues estos japoneses, ¿verdad? El aeropuerto de Kansai, la zona de Osaka, que, oye, con la tontería llevan, pues oye, 20, 30 años ahí dando por saco, ¿no? 20, ¿no? Y 21, perdón.
Y después, cuando tú pierdes una maleta y te viene el típico tío, ah, eso que es obvio,
es, ¿no? Es inevitable. Es inevitable. No, inevitable no es.
Ah, tenemos, tenemos un ejemplo que dice que...
Eso es. Sería interesante llevarle el recorte y decirle, inevitable no es. Ahora dime que aquí es normal. Entonces son unos tordos.
No, aquí, pero aquí, inevitable lo, aquí no es. Lo aceptamos. Yo creo que la principal diferencia es que aquí lo aceptamos y allí yo creo, sobre todo en Japón en general, habría que ver los datos de otros aeropuertos. No sé, como el de Narita, por ejemplo, que también es nuevo. Tampoco igual, pero tiene muchos más movimientos. O el de Haneda, que es el viejo internacional que tenían, bueno, que tienen, de hecho, todavía en pleno Tokio, para ver un poco a lo largo de los años cuál es la distribución de pérdida de maletas, ¿no? ¿Cuántas maletas han ido perdiendo? Es que
me imagino a los
al pero típico... es que esto es una ofensa al honor. Eso, o sea, es.
El típico,
una maleta.
El típico encargado de las maletas del aeropuerto que cuando ha perdido, señor, hemos perdido una maleta.
Y se hace la
araquiri. No puede ser, la araquiri.
Pues sí, algo así.
Qué bueno.
Shard presenta una pantalla de 5,5 pulgadas y resolución 4K. Ixo, que así se llama la pantalla, tiene una densidad de 806 puntos por pulgada, o dicho de otra forma, una resolución de 2160 x 3840 píxeles. Por el momento nos espera su salida hasta el 2016, momento en el que Shard comenzará su producción en masa.
Bueno, y si comentamos...
Quisir. Sí. Ya en una tele 4K me parecía que a lo mejor...
Ya no, no, daba, no daba el tamaño.
Yo creo que rozaba ya un poquito lo innecesario. Es mi humilde opinión. En una televisión...
¿En cuántas pulgadas?
En un monitor, no. Hablo de, pero al final tú tienes una distancia a la televisión. Uh-huh. Yo en un monitor yo puedo entender que quieras mucha resolución, depende de cómo trabajes, trabajas cerca... Puede ser interesante. En una pantalla, si lo mantienes a una distancia razonable, o sea, si tienes una sala de 5 metros cuadrados, una televisión de 60 pulgadas... Pues a lo mejor sí que te sientas muy cerca, pero si tienes una sala de 25 metros cuadrados y tienes una sala y una televisión de 50 pulgadas, a lo mejor te sientas suficientemente alejado como para que no veas la diferencia entre un Full HD y un 4K. Está claro que si tú vas a la tienda y te ponen uno al lado de otro y dices, mira qué diferencia, y dices, es verdad, pero es que estoy a 2 metros. Entonces digo que a lo mejor hay que ver con esa proporción.
O sea, estás diciendo que para poder ver esta pantalla de 5,5 pulgadas hay que ponerse más cerca.
Para intentar ver
lo que vemos en el móvil, digo.
Probablemente, no, de hecho, probablemente te la tengas que poner dentro de la cabeza. O sea, ni siquiera te acercas a los ojos y tienes que seguir.
A ver, yo esto lo veo para coger y enchufar con el móvil, enchufarte a una televisión grande y ya está.
Pero con que la salida
te dé, claro, esa resolución te valdría.
Claro,
pues
no,
que
no,
es la pantalla.
Es la pantalla la que es capaz.
¿Para qué te vale? Pues para comprarte una lupa muy grande, la pones en la sala, pones detrás el móvil
y ya está.
Y tienes una tele de 50 pulgadas.
La lupa esta que tenía las Game Boy antiguas.
Por ejemplo.
Touché.
Por ejemplo, pones ese trazo de lupa y entonces ya...
Eso es la...
Pero es que vamos a lo grande. También
a los 5,5 pulgadas muy grandes.
No, pero a los números grandes. También ha sacado Huawei, ¿no? Ha presentado un pedazo de bicho enorme también. De tamaño, ese ya tamaño, no resolución.
Ya, bueno, pero es que aquí está la cosa, que son 5,5... Es que me voy a quedar con este dato, 5,5 pulgadas.
Bueno, de hecho se mencionaba cuando iPhone defendía la pantalla, ¿cómo se llama? ¿La suya?
La suya.
La pantalla de Apple, que no me sale.
La suya, sí.
Bueno, está de muchas resoluciones, que no me sale ahora, estoy un poco espeso. Defendía que tenía, no sé si eran 300 píxeles por pulgada y que era suficiente, porque se defendía contra el resto que ya empezaba a superarle en número.
Se defendía, justificaban, como de costumbre. Sí, ¿para qué vamos a hacer una tablet más?
No hace falta más. Decía que realmente si tú mantienes el teléfono a una distancia de no sé cuánto, calculaba la resolución teórica máxima que veía un ojo normal.
A partir de la cual ya daba igual.
Eso es, y a partir de la cual o te lo ibas pegando más o no
necesitabas.
Es una bonita
forma de defenderse de tus 300 contra uno que tiene 800.
Sí, pero realmente, aunque yo no soy muy pro Apple, admito que llega un momento que tiene poco sentido.
Y digo yo, con todo lo que estamos avanzando, ¿no sería más sencillo que ya que tienes una cámara que te está grabando, mida la distancia del móvil a tu...
Y vaya ajustando los píxeles.
Exacto. ¿Eh?
Oye, pues
una aplicación a desarrollar muy interesante.
Pero gastaría energía, tendrías la cámara todo el día en marcha. ¿Hay que ahorrar batería?
O no, también, si dependiendo de cómo lo utilices... Pero ahí estaría la comunidad.
Anotamos.
Bastante duro ha sido para los videojuegos gratuitos comprender cuál era su mercado como para que ahora un montón de plumillas de 3 a cuarto salten cada vez que pueden diciendo que ese free to play es en realidad un pay to win. Por eso hoy, en el camino del hombre recto, bocazas gratuitos. Todos los free-to-play están bien equilibrados, ni todos los free-to-play son pay-to-win. Para saber discernir entre unos y otros, hay que jugar a esa conciencia, comprobar qué aporta usar dinero o jugar mucho tiempo, y especialmente ver in situ si con ese aporte de dinero el jugador tiene una ventaja que podría dañar la diversión del juego a los jugadores, tanto que pagan como que no pagan. Esto conlleva meterle horas a ese juego free to play, ver las dinámicas, comprobar que esa victoria por parte de la gente que paga no viene simplemente porque hayan sido buenos o porque en esa partida tú hayas hecho el canelo. Por desgracia, esto requiere también tener algo de criterio, cosa de la que parece carecer muchos que, según ven que un juego free to play tiene objetos a la venta, ya lo denominan pay to win. No, hay juegos free to play que llevan muy bien el contenido de pago. Y demonizando todos los juegos free to play, lo único que conseguiremos será hacer que esa gente que se ha pensado tan bien cómo equilibrar los pagos desista, y entonces sí que tendremos solamente exclusivamente pay to wins.
Esta sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
words can heal a broken heart. A dream is gone, but where there's hope, somewhere something is calling for you. Two worlds, one family. Trust your heart, let fate decide.
Al ritmo de los tambores, acompañando la voz de Phil Collins, volvemos tras nuestro reto musical de la semana. Personalmente me gusta más la versión en castellano, aunque esta canción de Disney fue grabada también en alemán, italiano, francés, además de en inglés, como ya hemos oído. Se trataba del tema principal de Tarzán, Two Worlds. ¿La habéis reconocido? Eso contentará a John, nuestro musical padrino de hoy. Pero volvamos con Ariane a centrarnos en la siguiente tanda de noticias que más te interesan.
España será expulsada de la International Union of Pure and Applied Chemistry, la IUPAC. El motivo fue explicado a través de una carta firmada por Lin M. Sobi, director gerente de la entidad, y es el impago de las cuotas anuales. En esa misma carta se explicaba también que las consecuencias de esta expulsión implican que España pierda, y cito textualmente, todos sus derechos sobre los fondos de la Unión. Por su parte, desde la Secretaría de Estado de I+D+I de Carmen Vela, se justifican diciendo que han cumplido con su deber abonando las cuotas atrasadas desde 2011 al International Council for Science, que es el organismo que aglutina a todas las uniones científicas internacionales.
O sea, yo no voy a poner en tela de juicio la palabra de ninguno de ellos, pero ¿quiere decir que uno de los dos miente o es lo que extraigo yo de aquí?
No, lo que pasa es que hay varias cuotas y has pagado la de la mancomunidad.
Exacto.
El resto, la de las subcomunidades, que también son cuotas, que también hay que pagar, no las has pagado.
Ah, vale, vale, vale. O sea, no miente ninguno. Vaya.
No miente ninguno, lo que pasa es que una verdad a medias.
Te preguntan por una cosa y tú respondes con otra.
Eso manzanas es, traigo.
Hay como un presidente de una comunidad que le dijeron, oye, es que tú has estado pagando con fondos de esta comunidad tus viajes a Mallorca para estar con tu novieta esta que te has tirado allí. Y cogió él y dijo, miren, tengo aquí un billete de avión. Yo me pago mis billetes de avión. Uno. Pues parecido.
Bueno, que tenía un billete de avión que podía haber estado esperando de salido. Lo que no tenía el recibo.
Pero
bueno,
tiene uno.
En fin, pues eso, que una vez más. Pero bueno, esto yo no hace tanto que ha sido cuando han declarado eso de que esto de invertir en I+D+I que no era rentable a corto y largo plazo.
Exacto.
No, perdón, a corto plazo. Como no era rentable a corto plazo, pues nos da igual. Es lo malo que tienen los cargos políticos de 4 años. Que como no les renta al quinto año, pues ¿para qué coño van a estar pagando cosas que...?
No acabo yo de ver que el problema sea lo de los 4 años, porque si no, podríamos decir por eso que, o sea, es mejor una dictadura a alguien que te dura 50. No,
no lo digo por eso. Lo digo que no van más allá.
Aquí el problema es que realmente no hay un consenso que digan todos. Bueno, mira, fuera parte de que a mí me convenga más, me convenga menos. Mira, yo qué sé, educación que I+D+I, no sé qué, quedamos todos de acuerdo y no se toca esto en 20 años.
Pero es igual, la producción científica de este país está, iba a decir, mal valorada. Pero creo que me estoy pasando. Si digo que está mal valorada, me estoy pasando. O sea, nos da igual que gente, bueno, ya lo dimos aquí, la noticia, el gallego aquel, el mozo,
el chico.
que al que le habían dado justo, le niegan la beca a nivel estatal porque no tiene las suficientes reputación o las suficientes documentación que le respalde para una beca de nivel nacional. Y sin embargo, justo la semana siguiente, Europa le concede el mejor junior investigador y tal. Pues así nos va. Entonces, cuando llega la producción científica, no, pero tenemos dinero para rescatar bancos, autopistas...
Bancos que después vamos a devolver la pasta, pero bueno. Entonces, ¿qué podemos esperar de unos políticos que con 3 botones se equivocan?
El programa uTorrent habría instalado en nuestros ordenadores un servicio de minería de bitcoins llamado Epic Scale, el cual lo transformaría en un minero de esta moneda virtual. El trabajo iría destinado al Litecoin, otra criptodivisa sustentada por la red peer-to-peer. Sin embargo, el usuario era quien podía elegir si lo quería instalar o no, ya que la instalación de este servicio aparece como una de las pantallas en el asistente de instalación del propio uTorrent.
Ah, bueno. Actualízate, pero es que esto es muy viejo. ¿Y por qué lo sacamos a colación? ¿Por qué recordamos esta noticia? Porque ahora uTorrent ha dicho que espera recuperar la confianza de todos los usuarios que cuando vieron estas noticias publicadas se fueron tanto alarmista por un montón de medios.
Que se llaman medios, se hacen llamar medios.
Que decían, exacto, que se instalaba sin consentimiento.
Exacto,
sin
exacto.
Que es verdad que si tú no lees, le das siguiente, se instala. Pero había un checkbox. O sea,
esa es cosa tuya.
Si miras un pelín, no te digo que tengas que hacer scroll entre tres pantallas.
Y te engañen con si no, y no, si no, 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 si no quiere usted.
Estaba
si
ahí,
no...
es verdad, estaba ahí, pero tampoco se instalaba porque sí,
bueno,
todo el rato.
Pues han dicho que esperan poder recuperar la confianza de los usuarios.
En cualquier caso, es un software que se instala. Ni siquiera es para un fin de lucro personal, es para un tercero, porque esto de dinero iba destinado a una ONG.
A una ONG, sí. Entonces,
o sea, que todavía están haciendo algo útil con tu inactividad de tu ordenador y destinándolo para algo que no es lucro propio.
No están haciendo que tu ordenador haga nada malo. Simplemente están haciendo que durante el tiempo que tú no lo estás utilizando, porque esto no es que estuviese comiendo a ti CPU mientras tú estabas jugando o haciendo cosas interesantes, sino que cuando estaba inactivo, pues cogía y aprovechaba toda esa potencia que tiene tu ordenador para hacer la minería esta de bitcoins.
Es decir, podías utilizar lo que te sobraba de los recursos de tu PC en buscar vida alienígena.
Eso es el sentido.
Que podías buscar vida alienígena o ayudar a ONG, una ONG de por aquí, al menos en la Tierra. No sabemos dónde, pero al menos en la Tierra. Pues oye, pues la opción no es
mala,
¿no?
Que la finalidad como tal no era nada ni delictiva, ni nada, vamos, era algo encomiable. Me parece
lo que pasa es que hay mucha gente que le encanta sacar la bandera de...
¡No, han hecho sin avisar, me están robando! Y todo así.
El gobierno de Estados Unidos se ha negado a dejar a China actualizar el mayor superordenador del mundo. Intel había solicitado una licencia para exportar los chips necesarios para la actualización de Tianjin 2, el mayor superordenador del mundo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos rechazó la petición alegando que temían que este ordenador fuera usado para la investigación de armas nucleares.
Esto es interesante porque vamos a mirar un poco un par de detalles. Por un lado, Estados Unidos le está prohibiendo a Intel, una empresa americana, arreglar mejorar un equipo suyo, aunque sea en China, pero es un equipo suyo.
Y vender, facturar.
Y facturar. O sea, Estados Unidos está tirando piedras contra su propio tejado comercial, digamos, con tal de que no hagan con ese ordenador algo malo.
No, que con el ordenador lo pueden hacer.
Bien.
Pueden, porque es un superordenador. Sigue eso, van a tardar un poco más.
Bien.
Porque
bien.
Siendo el mayor superordenador del mundo, estamos hablando de que tarden un poco más o un poco menos. Pero si quisieran hacer eso, lo harían igual.
Es que es una cosa un poco extraña.
Pero mientras tanto, Intel no factura.
De hecho, yo aquí lo que veo es que al final, vamos a ver, sí que Intel es Intel, sí que. El ordenador ya era tenía las CPUs y demás tenía de Intel y querían mejorarlo, pero es que hay más vendedores de microprocesadores en el mundo, es decir, con esta prohibición ahora puede llegar Corea y venderles procesadores,
pero que,
claro, que
incluso
es que
hacerse
cambiar,
una medida,
tienes que cambiar toda la arquitectura, construir un nuevo superordenador desde el principio. Aquí estamos hablando,
hombre, claro que era cambiar, una actualización,
cambiar,
era muy razonable,
una, eso, solo
pero,
cambiar microprocesadores, no,
pero
es lo mismo,
realmente si realmente el gobierno chino quisiera esto para crear armas nucleares, en vez de gastarse, pongamos, 2 millones de dólares, 10 millones de dólares, ¿crees que le importaría mucho gastarse 100 millones de dólares?
Pero tú te crees que no tiene ningún problema el gobierno chino con el de la pasta que
por
tiene
eso,
con
a eso
que le deben los Estados Unidos en comprarle a Rusia, por ejemplo.
¿Tú te crees que le da absolutamente igual? Pero es que, además,
Pero es que me parece rizar el rizo de
a mí lo que me sorprende es que es el Departamento de Comercio el que se preocupa de la proliferación nuclear.
Pero que es lo que
en
voy...
En vez de defensa, que lo suyo sería que el Departamento de Defensa hubiese interceptado la orden.
La orden de la NSA o algo.
Pero que es más chocante todavía precisamente eso, que una empresa de Estados Unidos está haciendo negocio precisamente con el enemigo, le está sacando dinero al enemigo y le dice no, el de comercio dice no hagas negocio. Y dices, yo me imagino el de Intel como diciendo, wow.
Patatas y manzanas transgénicas podrán ser consumidas en Estados Unidos tras haber superado los controles ambientales y sanitarios de ese país. Estas manzanas transgénicas no se oxidan después de un tiempo de ser troceadas y han sido creadas por Okanagan Specialty Fruits, una pequeña firma de agricultura biotecnológica. En el caso de las patatas transgénicas, además de evitar la oxidación de las mismas, científicos de la firma Idaho Simple Plant Sciences han ideado unas modificaciones metabólicas que reducen su cantidad de acrilamida, un compuesto tóxico y cancerígeno que surge al freírlas. Por el momento se desconoce si este tipo de alimentos podrán ser consumidos en la Unión Europea.
Ya entramos aquí en el debate de si realmente nos importa o no, o cuánto nos importa
que sean transgénicos,
transgénicos o no.
Bueno, detrás de este debate siempre hay mucha tontería.
Exacto.
Porque todo lo que comemos es transgénico.
Es a lo que voy, o sea, porque sale uno, pero es que lo natural es mejor.
Pero lo natural, pues las fresas, ahora que estamos llegando a la temporada de fresas, bueno, que estamos en la temporada de fresas, las fresas que nos venden en el supermercado de naturales no tienen ni el color.
Pero oye, que si quiero, lo quieres natural.
No, pero sí que es cierto, que se permita el transgénico fuera parte de la discusión, si buenos y malos y demás, la podemos tener. No todo lo que comes es transgénico. Todo lo que comes puede ser que haya sido producido en ambientes no naturales como se hacían anteriormente. Por eso se han creado ciertas ciertos sellos para proteger que en vez del tomate sea de cultivo hidropónico, es decir, pinchado en corcho y nacido desde un corcho, no desde la tierra.
Repite.
Los hidropónicos.
Hidropónico.
¿No has visto nunca un invernadero
tomates
hidropónicos?
La palabra de la semana.
Es peculiar. Y dices, ¿y de ahí está saliendo el tomate que me voy a comer? Sí. Bueno, pues comprarlo, que salga realmente de la tierra, con sus sustratos y sus historias, si sus sustratos son químicos o no químicos, hay mil variaciones. Pero realmente aquí, a lo que vamos es que al ser productos transgénicos, probablemente abrate mucho. Y se van a vender, y bueno, yo creo que todavía no hay estudios para saber qué es lo que nos va a hacer en el cuerpo, pero como no hay estudios, creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? El tema de, y hablaremos en su momento, de los relojes. Sí. Los relojes para que antes se vieran las agujas y los números, en los años 60 llevaban radio, que es radioactivo, e incluso se pintaban a mano y la gente cogía y chupaba los pelos del pincel que iba a pintar en la boca con radio y para luego pintar más finito y tal. Y incluso bebían radio, me refiero, que hay muchas cosas que no sabemos cómo van a
ser. Es como lo de las heridas energéticas, que los estudiantes lo dañino que puede ser, dicen, es que todavía no ha pasado tiempo suficiente.
Correcto.
Para saber cómo afecta al cuerpo a largo plazo, pues tomar Red Bull, tomar, yo qué sé...
Coca-Cola
mismamente.
Bueno, Coca-Cola lleva unos añitos.
Sí, pero bueno, yo me refiero más a estas bebidas energéticas que han entrado ahí, como sí. Por ti está saliendo algo...
Eso es. Hay muchas cosas que no sabemos. Bueno, pues haremos de conejillas de India, ¿no?
Transgénicos, yo sí que insisto yo en que todo lo que comemos...
Prácticamente es...
Otra cosa es cómo se ha manipulado para alcanzar el producto actual. Porque...
Vale, tú lo que estás diciendo es que hay unas intervenciones por el ser humano.
¿Qué es lo que significa transgénico? El haber hecho, que un esqueje en otra planta se mezcle...
Una cosa es una modificación y otra cosa es que...
Eso es transgénico.
¿Pero habéis visto las gráficas de los transgénicos como tales? ¿Las gráficas del ADN? ¿Cuando se analiza el ADN?
Pues no.
Pues realmente es peculiar porque la modificación que se ha realizado... Se ve claramente, hay un pico pues de 10 veces lo que suben el resto de,
de valores. Uh-huh. Entonces realmente hay una modificación de algo que no es natural. Una cosa es una evolución natural.
No, pero es que esto no es una evolución natural. Yo lo que veo es que transgénico, o sea, en el momento en el que estás cambiando los genes, y ahí podríamos entrar.
Y hemos dicho que podríamos entrar, ¿eh?
Podríamos entrar en una auténtica locura. Que cómo, la diferencia está en cómo se modifican los genes. Hasta ahora lo habitual solía ser mezclar dos especies o dos clases dentro de la misma especie y demás, y eso lo hemos visto bien hasta ahora. De repente, eso que se ha hecho en el huerto, pues juntando lo que digo, dos plantas y demás, que es lo que ha llevado a la fresa actual, que es, insisto, es transgénica, no es la fresa salvaje, no tiene nada que ver con la fresa salvaje, la natural, que entendamos, eso hecho en el laboratorio, con un microscopio a mano, con un estudio, lo vemos diferente. Pero realmente, en el fondo, aunque evidentemente el proceso científico de laboratorio es más fácilmente visible la manipulación del transgénico, es que eso otro antes también era transgénico. Entonces, me puedes decir, oye, es que tan especializado que es lo científico, quizá nos estamos pasando de vueltas. Vale, pero no digamos que lo anterior no era transgénico. O sea, lo que estamos comiendo a día de hoy es transgénico también.
Yo prefiero comerme la fresa que una patata de estas que no... Que
no se oxida.
Una manzana que no se oxida.
Ya, pero estamos hablando de una patata que frita no lleva una aportación extra de cáncer.
Y de eso que cuando
esto es un buen fin también.
Cuando cortas...
Ahí estoy de acuerdo, claro.
Cuando cortas la patata, es que... no se te pudre, no se pone mal ahí el
dedo. Eso es una tontería.
De hecho, hay una gran rama de los defensores de los transgénicos que dice que podría acabar con el hambre en el mundo, porque podríamos plantar muchas cosas que no se pueden plantar en ciertos países... tercermundistas que podrían
que por
salvar vidas,
que
eso
por
es.
Climatología ya. No florecerían o no.
Pero eso es tan fácilmente debatible como que España produce muchísima más leche de la que se consume
y se tira.
Y se tira.
Pero leche y comida,
bueno,
y frutas.
Bien, y... Ponía un ejemplo porque está siendo ahora bastante.
¿Sabías que el neologismo meme lo acuñó el biólogo evolucionista Richard Dawkins en 1976? ¿Que el concepto meme en la cultura de Internet engloba vídeos, sonidos, frases, imágenes o cualquier otro tipo de contenido o combinación de ellos? ¿O que hay memes que se reutilizan, como la entrevista de Jesús Quintero y Juan Joya, alias Risitas, que se ha utilizado contra Putin o para reírse del último lanzamiento de Apple?
Google Plus se divide en dos servicios. Streams...
¡No! Ah, no, ese era Cristian.
Se muere Google Plus.
Habéis roto la magia de la radio.
No, no, que va, añadimos.
Google Plus se divide en dos servicios, Streams y Fotos, quedando ambos bajo el mando de Bradley Horowitz, quien también estuvo al frente de Gmail, Google Docs o Google Calendar, entre otros.
No, ahora sí. El tío al que Google le dice, oye, que hay que hacer algo con esto, y va este y lo apaña. Y en este caso lo primero que ha hecho según ha llegado y esto vamos a dividirlo porque esto es demasiado... Mira, lo que decíamos antes del
Hanouts. Tomo gordo.
Que esto es muy gordo. Pues a ver si pasa el fulano este por el Hanouts y lo arregla un poquito, que nos lo aligera. Pero bueno, este parece que es el principio del fin del Google Plus.
A ver, lo que ha hecho no ha sido separarlo completamente. Tú entras en Google Plus y sigues pudiendo ver fotos en los streams, estos en la secuencia de publicaciones que tú ves. A ver, al final lo que va a intentar va a ser sacar, como cuando llegas a una empresa que está en bancarrota y tienes que empezar a sacar todo lo que se puede vender por ahí
y
por
lo separado. Despiezas, ¿no?
Entonces dices, voy a separar por aquí las fotos y voy a intentar hacer mi propio Pinterest o mi propio Flickr o mi propio tal.
¿Picasa? Ah, que también era de Google. Okay,
touché. Vamos, lo que viene siendo salvar los muebles, ¿no?
Vamos a ver si conseguimos que alguna de las dos cosas funcione. Con el stream no tengo mucha confianza, pero hombre, igual imágenes sí que podemos hacer que... De hecho, ahora en el Drive te sale...
Correcto, tus correcto.
Luego empezarán a separarlo un poco más y al final pues tendremos que lo que funcione se quede y lo que no, pues como suele hacer Google.
limpieza de primavera, limpieza de verano,
justo
limpieza
lo que
de otoño.
Estábamos diciendo, no, justo lo que estábamos diciendo más del Hanout. Tú tienes toda la potencia del Hanout con un montón de historias, pero usas de esas historias las que quieras. Pues bueno, aquí tendrás las fotos por un lado, el stream por otro, pero esto es saber qué más meten en todo esto por otro, y tú verás si usas solo la galería de fotos. Exacto. O usas solo, no sé, o lo quieres usar todo. Hombre, y todo lo ves, como dice Cristian, las fotos dentro del stream. Bueno, pues si lo ves todo junto, pues todo junto.
YouTube lanzará un servicio de suscripción de pago para eliminar la publicidad de los vídeos. Según informan desde Bloomberg, esta nueva característica habría sido anunciada internamente a través de un correo dirigido a los socios en el que se les pide que actualicen los términos y condiciones a través del panel del Creator Studio. Se espera que el servicio llegue a finales de este año, aunque por el momento se desconocen más detalles.
Pues bueno, pues...
¿Y quién va a pagar?
¿Por? Pues tienes la opción de quitarte los anuncios.
A ver, tú ahora si entras en YouTube, bueno, ahora, digo ahora, pero llevaba una temporada que está metiendo a machete un montón de publicidad.
Demasiados.
Sí. Que no puedes saltarte.
¿Ah, no?
Si no, antes tenías el de saltar el anuncio a los 5 segunditos.
Ahora te hace comértelo pues enterito. Un minuto, cosas así.
¿Ah, sí?
O enterito. Yo alguno me he tenido que comer entero.
Bien, bien.
Bueno, solo que uses Google Chrome. Si usas Google Chrome, hay una
app que puedes instalar en Google Chrome, pero gratis. Sí, vale. Pero
han ido incrementando esto, o sea, han ido incrementando esto de una forma tan tan bestia
que yo no lo había notado por eso.
Ya, que hay pues... que hay gente que llega a decir leches, es que toda esta publicidad pues va a llegar a Google y va a decir, "Ah, no quieres publicidad, no pasa nada. Tú pagas y yo hay publicidad."
Lo que podría facturar o ingresar ante los anunciantes o incluso de ti. Y...
Exacto.
Claro.
Ahora la pregunta es, puede que a ti como usuario puntual de YouTube tú digas, no voy a pagar, pero hay gente que está muy enganchada a ver YouTube, a ver pues...
Todo.
Eso se llama posición, abuso de posición dominante.
La Unión Europea acusa oficialmente a Google de abuso de posición dominante. La Unión Europea cree que Google ha aprovechado su dominio de más del 90% de cuota en Europa para perjudicar a sus rivales. Google tiene ahora 10 días para responder a las alegaciones de la Unión Europea y luego presentarlas en una audiencia formal.
No, sí, cuando yo
hoy está siendo buen día, ¿eh?
Que hoy iba a ser un día bastante
están
duro.
Están cayendo
Google.
Todas en el mismo lado.
Bien, algún día seguir por lo grande y vas a lo grande y ya ha sacado por fin su esta contra Google. Habrá que ver cómo acaba.
Pero bueno, es que volvemos otra vez al argumento de la primera noticia. Es lo que tiene que estar en la cresta de la ola. Exacto. Cuando antes Microsoft estaba dominando, era el que más vendía y por lo tanto era el que tenía
se
todos los productos.
Todo.
Se comía todas las tortas, querían dividirla, querían hacer... Porque se llegó a hablar de separar el Windows por un lado y el Office por otro. Y bueno, un montón de burradas. Ahora el ¿qué ocurre? Pues que Google ha conseguido lo mismo con la expansión de Internet, en la que Microsoft se quedó descolgada, tiene YouTube, se ha comprado startups, ha metido un montón de aplicaciones, tiene un coche que anda solo...
Pero ojo, no va contra... O sea, esto no va contra YouTube,
va contra el buscador.
Va contra el buscador y puede... Están pensándose lo de Android. Pero YouTube, por ejemplo, no lo pueden tocar porque como YouTube es una cosa que está más o menos muy aislada, está lo suficientemente aislada, no lo pueden tocar.
Entonces, bueno, y Android se defenderá bien porque realmente es una coalición. Realmente no solo es de
por eso
de
no lo han querido meter aquí porque saben que si lo meten Android...
Librará bastante.
Google iba a liberar todo, el todo, gracias a lo de Android. Entonces han dicho, vamos a separarlo.
Vamos a ir por partes. Ellos sí que han separado, ¿no? A la hora de meterse con Google.
Pero claro...
Y ICANN, la autoridad responsable que decide cuáles son los dominios en los que cualquier página web puede acabar, está preocupada por los elevados precios del nuevo dominio .sax. ICANN ha pedido a las autoridades estadounidenses y canadienses que investiguen a Vox Populi, la entidad encargada de vender este nombre de dominio. ICANN fue quien en un principio concedió permiso a Vox Populi para venderlo, pero ahora le preocupa su precio de venta, establecido en algunos casos hasta en $2,000.
Hombre, es que es bastante goloso en el más sentido. Quiero decir, tú si, por ejemplo, cogieses y comprases Obama Sachs, pues tendrías un nombre bastante potente para todos los detractores de Obama.
Por ejemplo.
O cualquier cosa y...
Exacto.
No, o sea, el punto no. Sucks, el punto sucks, .sax, perdón, no deja de ser una de los dominios posibles, porque esto podríamos trasladarlo al castellano.
Sí, sí.
Pero lo que pasa es que el mundo angloparlante pues es mayoritario en Internet y este será el que más más valor esté alcanzando, pero seguro que hay otras extensiones de dominio.
Pero ahí hay un negocio y entonces claro, esta gente, que es la que se encarga de gestionar este dominio, ha cogido y está haciendo que su... Que su producto se revalorice.
Bueno, al final, gran parte del problema... Yo me acuerdo cuando salieron las matrículas, cuando se rematricularon los coches en España, que salieron unas matrículas y demás, una de las primeras cosas que tuvieron claras fue quitar las vocales para intentar evitar que se formasen palabras o que tuvieran sentido. Al abrir la posibilidad del dominio a cualquier cosa que se te ocurra, que es lo que ya hemos llegado, ahora ya podemos poner lo que quieras, pues evidentemente si pones lo que quieras es que tiene sentido. Si tiene sentido, si tiene un valor de significado... Pues pueden ocurrir situaciones como esta.
Pero siempre hay gente que quiere adelantarse a esos posibles problemas. Y, por ejemplo, Taylor Swift ha cogido y ha comprado los dominios .porn y
.adult
de su nombre, Taylor Swift. O sea, que echa la ley, echa la trampa y no, ahí está el negocio.
Alguno puede llegar y ponerle un guioncito, ponerle un tal en el nombre, que sea Taylor-Swift.porn y estamos en la misma.
Pero igual ha comprado todas las variables posibles para
que
se pase.
Pues anda, que no tienes que comprar.
Pues te iba a decir, con .com/ tiene demasiadas opciones para comprar.
Todo empieza .porn, .adult, .sex,
No, al final el problema es esto se ha dejado en manos totalmente privadas. No hay un control... que esto se reporte en dirección alguna y al final pues por ahí cae. Bueno, yo ahora os dejo con el irlandés Gary Moore, que en concreto con este Parisian Walkways, una canción que he extraído de uno de mis primeros CDs, por eso tengo cierto cariño al tema. ¿Qué? Di.
De tus primeros CDs.
Uno de mis primeros CDs. Cuando compré una cadena de música, me compré unos CDs. Pues este era uno.
El CD que tengo para este, venga, sigue.
El segundo, tercero, no sé. Ballads and Blues, pues. Espero que disfrutéis con el guitarreo que hace. Hoy estoy un poco moñas. La canción de antes, esto, pues lo demuestra. I remember Paris '49, Champs-Élysées, Saint-Michel and Old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Summer days spent outside cold, okay. Ooh, I could write you paragraphs.
Como hiciéramos en el programa anterior, por segunda vez nos salimos de la escaleta habitual y sustituimos una de las secciones por otra tacada más de noticias, si la voz de Ariane aguanta. Esto es Actualízate con K y le estamos dando duro al repaso de las noticias que en verdad te interesan.
Hipotético primer trasplante de cabeza causa debate ético en la comunidad científica. El doctor italiano Sergio Canavero está empeñado en realizar una cirugía de este tipo en humanos y asegura que con la tecnología actual es viable. Valery Spiridonov, un programador ruso de 30 años que sufre de una atrofia muscular espinal y cuya esperanza de vida es baja, sería el primer voluntario para realizar este tipo de trasplante. En 1970, un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Case Western Reserve logró trasplantar la cabeza de un mono de un cuerpo a otro. Aunque el procedimiento fue un éxito, el animal falleció a los 8 días de la intervención.
Se me ponen los pelos como estalactitas.
A mí esto me recuerda a la película, a la segunda película de Expediente X, donde también hacían una cosa de estas, que cambiaban ahí la cabeza del cuerpo, ¿no?
A mí me recuerda a Futurama, las cabezas en frascos.
Pero es que en Futurama las cabezas están en frascos.
A mí me recuerda a Fringe.
También, también.
¿Qué pa, a ti que te recuerda? Dale.
A lo que voy...
Yo es que me he quedado pensando lo de la atrofia muscular espinal. No termino de ver, o sea, yo puedo entender el cambio... Del sistema nervioso, o sea que en un momento dado pueda sacar, pues como
Mortal Kombat.
Yo estoy pensando en Star Trek, por ejemplo, cuando pues la reina Borg, la reina de los Borg, aparece, que se conecta un cuerpo biónico a lo que sería la cabeza con la espina dorsal incluida, porque al final el cerebro y la espina dorsal, pues no es que sean uno, pero va todo junto. Yo no termino de ver que se pueda separar el cráneo de lo que es el sistema espinal. Y claro, si Valery tiene esta atrofia espinal, lo que digo, no termino de ver que se pueda separar la cabeza del...
Hombre, eso a nosotros se nos escapa. Porque
iba a decir, yo creo que la habrán estudiado, habrán valorado la opción.
No somos eruditos en el tema, pero no sé, yo entiendo que si lo que creen posible sea porque entenderán que esos canales... Para poner un poco gráfico. Los sistemas que conectan el cerebro con la espina dorsal serán universales, entre comillas.
Sí, así. Claro, con un adaptador USB, por ejemplo.
Exacto, o sea, van a crimpar ahí.
¿Cómo se os va la olla?
No lo sé, yo es que...
Hombre, a ver, yo aquí dentro de la controversia que ha levantado en el mundo médico, yo mi duda es... si es para hacer algo como lo que se pretende, ¿no? Que es en principio salvar la vida de una persona. ¿Y dónde está el límite? Me refiero, hay trasplantes
de brazo
hace poco, de hecho sí. Consiguieron un finalizar
uno. A mí me sigue pareciendo increíble, ¿eh?
No, increíble lo del brazo.
A mí me parece
increíble el corazón, y llevamos ya como 50 años, o sea que ya el resto no te quiero contar, pero que me refiero que dónde está el límite, dónde está el bien y el mal, dónde está, bueno,
ver,
nosotros empezamos a discutir que... como los transgénicos,
bueno,
¿no?
Esta temporada
¿dónde?
Hemos hablado del trasplante de pene, tampoco, yo creo que ya
pero eso tiene su razón de ser. Cuidado, eso es importante.
Es que al final lo único que a ti te va a afectar, lo que tú dices, vale, en el futuro puede que seamos siempre inmortales porque podemos alterar nuestro cuerpo para ser perfecto, estás perfecto siempre, ya, pero yo creo que ahí
vamos cambiando la cabeza de cuerpo,
ya, pero ahí yo
y,
creo
y
que
compramos
que,
cuerpos nuevos,
lo que se degradaría de, y que de momento yo creo que no hay ninguna solución así viable sería el cerebro, o sea,
bueno,
nuestra conciencia de ser.
Recuerda el proyecto del ruso del 2045, sí, para transferir
su mente,
la mente a un PC o
su
algo así, ¿no?
Pero,
sí, la conciencia.
Pero precisamente la conciencia de ser sería la que nos haría limitarnos a nosotros mismos en funcionamiento.
En fin, ya veremos a dónde va todo esto de la idea del italiano.
Un estudio publicado por Stem Cells Translational Medicine ha revelado que las células madre mesenquimales ayudan a ralentizar el proceso de envejecimiento del corazón. Este tipo de células madre cuentan con la capacidad de diferenciarse en diversos tipos de células. En el caso del corazón, lo hacen a través de los cardiomiocitos, unas células propias del corazón, a través de las cuales lo revisten y lo fortalecen, retrasando así el proceso natural de deterioro del músculo.
Un corazón transgénico.
No, porque
no se oxida como la manzana, está haciendo un chiste.
No, pero tampoco. Porque no estamos hablando de generar un nuevo corazón, estamos hablando de regenerar un corazón que ya tenemos.
Sí, joder, no me seguís ningún chiste.
No, pero esto sería darle chapa y pintura. Estamos hablando de chapa y
pintura,
claro.
Bueno, es un chiste, está bien.
Yo lo que voy es que hace un tiempo, hace relativamente poco, dentro de la escala temporal de lo que es el ser humano,
el último segundo, entonces,
éramos muchísimo más bajitos, vivíamos muchísimo menos.
Estamos diseñados para cascar a los 30.
Y no éramos,
hemos vivido lo nuestro.
Y no éramos tan altos. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos evolucionando a un punto en el que al final vamos a estar pensando que todos nuestros antepasados eran como nosotros y si algún día...
Nos encontramos con esos monos, ¿no?
Vamos a decir, pero ¿y esto? ¿De aquí venimos?
Pero bueno, este va reptando, ¿no?
Bueno, ya se reirán en la donde vamos, de nosotros.
En la donde...
Rusia, a través de su agencia encargada de velar por los medios de comunicación online, ha emitido un comunicado en el que prohíben los memes en los que se muestren personajes famosos en actitudes que no tengan que ver con su personalidad. La adopción de esta medida llega después de que el cantante Valery Siutkin ganara un juicio contra una web rusa, Larkmore, por un meme de Scooting en el que aparecía junto a frases malsonantes de otra canción.
Vamos, que Putin no quiere que le hagan más memes ahí...
Encima del oso, sin camisa, ni...
Pero es una pena, porque es que daba mucho juego.
Pues fíjate que yo creo que a Putin eso hasta le...
Yo creo que
le molaba.
Que le mola
porque le mola verse, o sea que tampoco... Pero bueno, habrá dicho, venga, ya vale, cachondeo. Uh-huh. Que para esto también Putin, saca la tijera y se acabó. hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues ya está.
¿Sabes lo que son las puertas al campo, no?
Pues eso.
Burger King patrocina una boda. Sí, parece una noticia sacada de cierto portal, pero no, es verdad. La pareja, formada por Joel Burger y Ashley King, anunció su compromiso en los periódicos locales, anuncio al que adjuntaron una foto de ambos sobre un cartel de Burger King. Tras hacerse eco de la noticia, la propia cadena de hamburguesas se puso en contacto con la pareja vía Skype para ofrecerse a patrocinar el acontecimiento.
Sí, importante que lo hicieron vía Skype, cuidado.
Bueno, ojo.
Porque ir hasta allí es un pueblo que está perdido, no sabemos dónde. Y dije, oye, te llamo. Ya, si eso, te llamo.
Un sonoro aplauso para los encargados de marketing de Burger King, porque toda la publicidad que están consiguiendo gracias a
con
esto...
Con esto es grandísimo.
No, pero tú fíjate, van Joel Burger y Ashley King, que dices tú, esto parece chiste. Sí, pero se conocen desde, no sé si el instituto o incluso del colegio, o sea, es una relación que ya va consolidada con ciertos años, y te puedes reír de la guasa durante unos meses, pero no, estos ya llegan en la guasa tan incorporada en sí misma como pareja, que dijeron, vamos a hacer el chiste. Yo en el barrio, cuando se casa alguno, la despedida tal, típico, pues le hacen una caricatura de este se nos casa, este se marcha, o yo qué sé, este se va a la guerra. Pues estos han hecho ellos mismos el chiste con Burger King. Y fíjate,
¿por dónde les ha salido? Enfada, ¿eh? El menú de Burger King de la boda no sé cómo será. Pero si se la paga, no está mal.
Pero la Coca-Cola será de refil.
Pero sus hijos no se llamarán. No tendrá apellido Burger King, ¿no?
Sí. No, solo será Burger. Sí. Claro, porque en Estados Unidos no se usa el segundo apellido.
Malditos.
Entonces la pareja, de hecho, se empezará a pasar, Ashley, se llamará Ashley Burger.
Bueno, pueden mantener el de soltera, como que allí a veces, últimamente lo están haciendo.
Sí,
que...
pero los hijos no, los hijos no, se quedarán.
Ya lo hacíamos original solo será en Burger. Los 80 en Jungle y tal.
La Suprema Corte de Manhattan concedió permiso a una mujer para pedir el divorcio a su marido a través de Facebook. El todavía marido se ha negado a completar en persona el trámite y la sentencia llega tras varios intentos fallidos de contactar con él. Ahora el abogado de la mujer enviará un mensaje semanal al todavía esposo de su cliente hasta que éste confirme el recibo.
Ya dentro de poco vamos a tener ahí en estados, ahí te dejo. Situación sentimental.
Te dejo gordi.
Te dejo gordi.
Queriendo dejarte, en este caso sería queriendo dejarte.
Porque yo entiendo que lo hayan por Facebook, que claro, dicen, no te vemos en ningún lado, pero estás actualizado tu perfil de Facebook. Pues mira, te digo
estás,
por aquí.
Estás vivo en internet,
no puedes caso. Decir que no lo has visto, ¿no?
Exacto.
No, pero es que precisamente la sentencia es que intenten contactar con él por Facebook y todavía tiene él...
Él tiene que aceptar,
que,
¿eh?
Que
cuidado.
Aceptar que lo ha visto.
Claro.
No,
claro.
No, en este caso es que aceptar que lo ha visto.
Eso.
O sea, vale con que marquen el típico... checkbox de las dos
no, el check azul
en cuanto tenga el doble check azul es que ya lo ha leído y por lo tanto si no se niega
de hecho lo siguiente que tiene que pedir es que se lo dejen por WhatsApp para en cuanto tenga el doble check azul que comentabais.
Efectivamente, ya con esto pues yo la verdad es que te has equivocado, no sé cómo se llama esta mujer, te has equivocado. Facebook no era
el medio,
lo mejor era el doble check azul de WhatsApp. Comenzamos con Samsung, el repaso de las noticias que nos van quedando, que ha publicado un vídeo en el que intenta doblar un Galaxy S6 y un Galaxy S6 Edge. En la grabación puede verse cómo ambos terminales son capaces de aguantar hasta 79 libras sin inmutarse. Pasamos a automóviles. El CEO de Tesla, Elon Musk, este que ya conocemos haciendo un montón de historias, pues ahora ha hecho público en su cuenta de Twitter que su compañía ha fichado a Kellen Handmacher, mecánico experto en Fórmula 1. Un grupo de investigadores ha descubierto 3 nuevas especies de lagartos con forma de dragón en los Andes de Perú y Ecuador. Las especies descubiertas difieren de sus parientes más próximos en el color, el tamaño y el ADN. Cabe destacar que desde 2006 se han descubierto 8 de las 15 especies de esta familia de reptiles registradas. Google lanzando ahora ARC Welder, una herramienta que hace posible utilizar aplicaciones de Android en Chrome OS y otras plataformas ajenas a la compañía. Aún así, ARC Welder corre en Android 4.4 KitKat, por lo que las futuras apps diseñadas exclusivamente para Android 5.0 Lollipop podrían quedar fuera. Y cerramos con Spotify, que añadirá una función karaoke presionando tan solo un botón. La utilidad se está implementando durante estas semanas en la versión de escritorio del software para todos los usuarios y ocupará la base de datos del servicio MusicMax.
Seguimos en Actualízate, ya hemos terminado el repaso de las noticias, también las extra, y ahora hacemos el hueco para hacer el repaso a nuestras redes sociales. Hay muchas formas de contactarnos, pero la más directa, ¿cuál es, Kepa?
La más directa, sin duda, nuestro Twitter, porque rápidamente escribes y lo podemos ver online. Somos @actualizate con K.
Pero ya sabéis, 140 caracteres se os pueden quedar cortos, así que también tenéis a vuestra disposición nuestra página en Facebook.
Y en la parte que queda de Google Plus.
Stream.
Y si, bueno, si nos preferís escuchar en podcast, estamos en iVoox y en iTunes.
Aunque si lo vuestro es más el estilo clásico, más allá de los 140 caracteres y casi casi con el checkbox azul también marcado, en internet de toda la vida lo mejor es que entréis en nuestra página web, actualizate.net, y ahí tenemos toda la información para vosotros y además os podéis dejar comentarios también, ahí más directos.
Pero si todo esto nos parece suficiente, también tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico, contacto@actualizate.net.
No está mal. Bueno, pues oye, y con todo esto, con todas estas formas de contacto, en directo, en diferido, después, antes, mediante, con mensajes largos y cortos, ¿tenemos algún mensaje?
Pues tenemos un mensaje que nos dejó Almus en nuestra web y decía precisamente, es para ti, Kepa. Oh. Soriona Kepa, cumplimos años el mismo día casualmente, espero que hayas tenido un bonito día. Al menos ha salido el sol, que no es poco. Saludos.
Pues sí, tuve un bonito día. La verdad es que lo rematé de una forma un tanto peculiar con la visita de unos amigos de lejos. Y Soriana, a ti también, Almus. Felicidades, feliz cumpleaños, ¿no? Porque compartimos el día. Y que no, le veo a Cristian aquí agarrado al móvil. Twitter nada.
No.
Bueno.
Se está preparando para la siguiente sección.
Ah. Exacto.
Y ya vamos terminando este programa cargadito de noticias, donde ha habido noticias de todo tipo y algunas que han estado mejor, otras que me han gustado más, me han gustado menos. Pero lo que sí que es, por lo visto, le gusta a mucha gente son las series. Y ya que ha llegado, por cierto, John, ponme la música que hace falta para hablar de lo que ha llegado antes y...
Que ha llegado antes de tiempo, ¿no?
Exacto.
Vamos a ello.
Porque sí, vamos a hablar de series y para hablar, la primera serie de la que tenemos que hablar obviamente es el regreso de Juego de Tronos, que ya estamos en su quinta temporada. Quinta temporada que recordemos que ya dijo Martin que ya se ha dado libertad para matar como quiera, quien quiera y como le salga las narices, que no tiene por qué guiarse por el libro. Que en la serie van a morir unos, en los libros van a morir otros.
Espera, ¿quieres decir que me tengo que empezar a leer los libros?
Por ejemplo, yo ya he desistido, ya tengo suficiente con leerme toda la saga de Geralt de Rivia para cuando salga The Witcher 3, pero bueno, oye, si quieres leer los libros, dicen que están bien.
No, deben ser tremendamente buenos, pero yo digo, pues como me lo están haciendo en serie, pues pero ya
va
espero.
A ser diferente, así cuando te leas los libros te vas a sorprender, vas a decir, pero este no moría, sorpresa, surprise.
Haber elegido muerte.
Bueno, eso elige mucho este hombre. Pero bueno, que vosotros como la lleváis, ¿estáis viéndola? ¿La lleváis al día? ¿No la lleváis al día?
Bueno, si al día quiere decir si hemos visto los cuatro que se han filtrado, no. De hecho, no he visto ni siquiera el que han dado ya.
Ah, vale.
El oficial que han dado, el primero de la cuarta, no.
¿De la quinta?
De la quinta, no. Me he visto las cuatro primeras, obviamente, y estoy pendiente, pero como he dicho antes, yo soy más de esperar un poco más para el final, para no andar con la tensión de ir esperando,
pues
sino...
de eso también ¡tacada! Hay un debate entre los seriéfilos. Los que prefieren hacerse maratones de la serie y tragarse una temporada en un día, o los que prefieren semanalmente.
Bueno, no soy tan extremo. Quiero decir, yo con verme a un capi por día, considero. Bueno, sí que es cierto que hay días que a lo mejor acabo yéndome poco antes de tener que suene el despertador para ir a trabajar y me veo dos o incluso tres capítulos. Pero todos en un día no, hombre. Eso yo creo que es excesivo. Al menos para mí.
Pero bueno, no tienes por qué elegir. Puedes tenerlo todo. Puedes ver durante la temporada la serie normal y luego pegarte el maratón de la siguiente otra vez para recordar esos momentos que seguramente a esas alturas así ya se te había olvidado.
Tengo tan poco tiempo que prefiero ver entonces dos series en vez de repetir una.
Bueno, más series. No vamos a, no solamente de Juego de Tronos vive el seriéfilo. House of Cards, que también tuvo su ración de según salió, ya salía, ya estaba por internet rolando, manda narices que sea Netflix, precisamente quien lo distribuye, bueno, y su productor, pero vamos, que ya tenía toda la temporada disponible, pero bueno, que de lo malo ha confirmado una nueva temporada, y es que tal y como termina esa temporada de House of Cards.
De hecho, la nueva temporada va a salir antes en otra plataforma, antes que en Netflix, ¿no?
Hombre, Netflix al final es el productor y lo que quiere es
creo que ha dicho que la siguiente la va a vender, no recuerdo la plataforma, no tengo ni idea de la plataforma, pero creo era House of Cards o era Juego de Tronos le iba a vender fuera de HBO online.
Mira, HBO no saca Juego de Tronos de su catálogo.
¿De su plataforma? No, es que uno de los dos creo que lo que hacía era retrasar la salida en su plataforma con respecto a otra.
Sí, sí.
Pasa lo que dices tú, hacer dinero, al final de eso se trata.
Bueno, más series, porque aquí Dale. No vamos a comentar todas las que hay.
No te da tiempo.
Pero, por ejemplo, otra serie que está bastante bien y después de ver cómo terminó su serie la serie principal, digamos, pues a la gente podría tener dudas, es Better Call Saul, que es el spin-off de...
El mejor llama Saul, ¿no?
Sí.
De nuestro abogado favorito.
Sí, de cuando tienes un problema llama Saul. De... ¿Cómo no me sale el nombre?
Breaking Bad.
Que está muy bien, o sea, la he empezado a ver, no voy al día, pero la he empezado a ver y está muy bien.
Merece.
Sí, porque te enseña cómo era Saúl antes de ser el hombre para todo.
Hombre, y fuera parte de eso, yo creo que yo cuando dijeron que iban a hacer ese spin-off, dije, creo que es hasta la fecha el spin-off que tiene más sentido de todas las series que he visto que han hecho algún spin-off, porque otros lo sacan pero es por llenar un poco, por intentar vender, por hacer, pero esta tiene sentido en sí mismo, creo que es un personaje que puede dar para 10 temporadas tranquilamente.
Sí, y luego encima están alimentándose muy bien de todo lo que hay alrededor, porque por ejemplo, si ya digo, no voy al día, pero según he oído han salido tres personajes
han hecho un esto crossing, ¿no? Han
con GTA 5, o sea, los tres protagonistas de GTA 5 salen en Better Call Saul y dices, está bien que hagan estas cosas. Bueno, más series que siguen y aguantan ahí el tirón como pueden, pues por ejemplo Gotham, que sigue ahí a su ritmo. Tiene detractores y tiene gente que lo ve porque dice, bueno, pues es que no está tan mal, o sea, va haciendo sus cosillas. Person of Interest, que es una serie más de nicho, pero esa gente que sigue ese Person of Interest está muy
enganchada. Es muy fan.
Muy, muy fan.
Los que siguen Person of Interest son muy fans.
Yo he de admitir que cuando la pillo en la tele, la veo. No la sigo, pero he de admitir que tiene su puntito y...
No sé, a mí al principio decían que la primera temporada es como muy... Pero que a partir de la, no sé si la segunda o la tercera...
Yo es que he visto salteados. Cuando dan en la tele lo dejo porque realmente es algo,
ya,
una
pues
serie
que
me...
Ya,
pero
es que ves, a mí es que eso no me... A no ser que ya lo haya visto y lo vea otra vez...
Ya, sí. Tú prefieres seguirla. Yo soy de seguir series, pero realmente no me acaba de enganchar lo suficiente como para verla entera, pero sí me llena como para... Digo, mira, pues... O leer, o ver una peli, o ver otra serie, digo, pues esta está bien porque me veo capis sueltos que tienen cierto sentido. Entonces, bueno.
A mí se me ha pasado al revés con Spartacus. Spartacus empezaron a echar en la tele. De pronto, un día yo veo ahí un capítulo y tal cual. Dije, ¿por qué no estaba viendo yo esto antes? Me puse al día y a partir de ahí me vi todo. Incluso esa última temporada que, bueno.
En esos casos, sí.
Vale, más series. Antes de decir una serie que por lo visto lo está petando muchísimo y que todo el mundo está encantado con ella, vamos a pasar a Orphan Black, que también está... Orphan Black, que es una serie que, por cierto, vamos a tener una versión española porque...
¡No!
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 ¡No sé!
¡No!
Yo,
¿pero por qué hacen cuando, eso?
Orphan Black es inimitable.
Cuando he visto el anuncio ese de Vis a Vis ha sido como, no se parece nada a Orphan Black, ¿no? No es
que... Seguro que no era una noticia de cierta página de noticias.
No, es una serie que la está... que va a intentar llevarse el tirón de Orphan Black, pero que posiblemente acabe, pues como acaba
española.
Muchos series españolas. Pero ojo.
Pero si hablamos de series españolas,
exacto,
hay otra de la que sí que merece hablar.
Tenemos que hablar del fenómeno de las series españolas.
Oye, pero un fenómeno.
Sí.
Lo ha reventado todo.
En el buen sentido.
Sí.
Sí, estamos hablando del Ministerio del Tiempo, que pese a... Yo tengo que reconocer que solamente vi un cacho de un capítulo, vi una cosa que me cantó muchísimo y dije, no la veo. pero que por lo visto está bien. Ministerio, tipo, ¿habéis visto los
Yo vosotros? Vi el piloto y lo cierto es que no está mal. O sea, quiero decir, es ciencia ficción a la española que tú dices... A ver, yo reconozco que sí, igual decir serie española, no la veo. Pero ciencia ficción me mola, entonces sí, le di una oportunidad y me vi el piloto. Lo malo me parece que es la extensión, porque son capítulos, no son capítulos de 40 a 50 minutos, son capítulos de 70 minutos.
Que no, pero siempre algo que han criticado todas las cadenas, o sea, todos los productos americanos, y han dicho que no entienden cómo en España tenemos...
Por eso, si estás acostumbrado a 40 a 50 minutos por capítulo, se nota.
Hombre, yo
pero se pasan rápido, o sea, quiero decir.
Yo he visto.
Lo que he visto,
he visto un capítulo. He visto un capítulo solo. Además, debió ser el 6 o así. No sé cuál fue. Y realmente sigue teniendo ese punto que a mí no me gusta. De lo que a veces se hace aquí, no siempre, pero lo que a veces se hace aquí. No me acabo de enganchar. Pero, por ejemplo, luego hace una especie de making of, explicando el trasfondo histórico, tal, no
pero
sé
eso...
qué. Que eso sí que me mola, porque yo al final yo soy de docus y tal, y la verdad que me gustó bastante. Pero, joder, al final te plantas entre la serie y toda la explicación y al final es demasiado extenso.
Pero primero ves el capítulo de la serie ya. Y luego, si pero quieres, refiero, ves el
se te hace,
making.
Se te hace muy extenso y luego al final para mí sigue teniendo la misma estética... que me da igual, Águila Roja, Isabel, todas estas pelis que a mí
de
no
hecho,
me acaban de...
De hecho, hay un crossover con Isabel.
¿Ves? Pues mira, pues más a mi favor. O sea, realmente Isabel. Esa estética a mí me echa bastante para atrás, ya lo siento. No. Y el cine español me gusta, pero las series...
Con la estética no sé a qué te refieres cuando has mencionado a Isabel.
No, tú ves dos imágenes, ves el color, la fotografía, tal. Tiene, o sea, canta. Directamente canta, o sea, no lo englobas en cine europeo, directamente sabes que es de aquí.
Canta, no sé, pero sí que ha sido un fenómeno a todos los niveles, tanto que hasta ha dado para discusiones de tan alta alcurnia como, sí, cuando se juntan Velázquez y no sé quién, deberían estar hablando con acento andaluz en vez de con acento castellano plano, pero bueno. Pasemos de Ministerio del Tiempo, que habrá que verla cuando...
Bueno, de lo malo son 8 capítulos, uh-huh. Están en la web de la cadena.
Y sale Hurtado, que tenía que salir en
esta... Sí, iba a hacer un cameo, Jordi Hurtado, y luego...
Bueno, ha salido en un anuncio.
Sí, últimamente yo creo que Jordi Hurtado se nota que ya no va a poder mantenerse tan perfecto más tiempo y va a decir, voy a aprovechar todo lo que pueda.
Sí, pero lo que he leído yo del personaje de Hurtado es spoiler. Creo.
Vaya, bueno, pues ya lo veremos.
Pero
cuando...
Gustavo, sabemos que
pero
sale. No
sale.
Vamos a decir vale. Más. Y bueno, la serie que decía que sí que está saliendo muy bien, por lo visto, es Daredevil. Uh-huh. Que nadie apostaba por ella, pero que de pronto ha llegado y pim pam, se ha comido todas las que han salido de este.
Pero buena.
Bien, que sí. En el buen
digo, porque yo directamente digo, como será tan buena como Arrow. Quisir.
Bueno, pues, Arrow.
Ni para dormirme.
No, Arrow decían también... Yo no la he visto, pero...
Yo he visto cachos y la pueden dar en Antena 3 perfectamente.
Yo
no
las reacciones que suelo ver es que en la primera temporada, típico de que es un coñazo, luego como que en la segunda o así sube el listón.
Toda una temporada para que suba el listón, mal vamos. Bueno, no, o sea, otros que han ido mal han sido precisamente Constantine, que ya han dicho que la cancelan, la pobre... Y
vamos, sin pena ni gloria.
Exacto. Y bueno, ya estamos a vísperas de que lleguen los grandes bombazos de series. Que bueno, hay todavía grandes bombazos como True Detective 2, que obviamente se espera la nueva segunda temporada.
Que ya salió el teaser, ¿no?
Exacto, Penny Dreadful, que también ha sacado ya sus trailers y todo. Y, pero
muy
también
creepy el teaser.
Twin Peaks, que todo el mundo estaba muy emocionado con Twin Peaks, pero que David Lynch ha dicho que no va a estar. O sea,
pero
que
a ver, al final, entonces, ¿qué es? ¿Van a hacer Twin Peaks sin Lynch? ¿O sí. No la van a hacer? ¿O la van a hacer? ¿Qué me estoy liando?
Lo último que tengo entendido es que va a salir Twin Peaks sin Lynch. Vamos, como a partir de la primera temporada de Twin Peaks, que ya no dirigía Lynch. Y así fue. Pero bueno, y después también hay series que dices, ¿pero cómo puede ser alguna serie de esto? Pues, por ejemplo, una serie de Scream. O una serie de Ash contra el ejército, o sea, contra The Evil Dead. No sé, creo que
es un Necronomicon.
El fenómeno series está siendo sobreexplotado un poco, me parece. Y terminamos, sí, por fin, este mega resumen. Nos vamos, hemos tenido series, ciencia, tecnología, muchas cosas que han ocupado el espacio de hoy. Que si todo va bien, se repetirá la semana que viene. Así que si no tenemos más problemas, la semana que viene aquí estaremos. Por tanto, ven y actualízate. A lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in here too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice anyway. That's what I'm counting on. I'll let you get. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop.